espejo.
COPE. Estar informado.
Con la fiesta de Pentecostés que nos disponemos a celebrar este domingo, llegamos al final del tiempo pascual. 50 días en los que la Iglesia ha proclamado con más intensidad si cabe que Cristo está vivo, que ha resucitado. Hablar de Pentecostés es hablar del Espíritu Santo. La fe en Cristo muerto y resucitado comenzó a difundirse e irradiarse a través de hombres y mujeres que actuaban bajo la acción del Espíritu Santo. La plenitud del Espíritu Santo la recibe el cristiano al finalizar su iniciación y celebrar el sacramento de la confirmación. No puede comprenderse, por lo tanto, la transmisión de la fe cristiana sin esta acción directa del Espíritu de Dios desde el comienzo de la vida de la Iglesia. El Espíritu Santo no solo nos acompaña y anima a ser verdaderos testigos de Jesucristo, sino que nos ayuda a comprender todo lo que el Señor nos quiere transmitir. Invoquemos al Espíritu Santo para que renueve la faz de la tierra. Buenas tardes, estás sintonizando el Espejo de la Iglesia en Segovia. Te acompaña un viernes más en el control de sonido Marta Santiago. A mi derecha, José María Rubio, y quien te habla encantado un día más, Juan Cruz Arnanz. Desde aquí, nuestro cariñoso saludo. Y comenzamos repasando las noticias fundamentales de estas jornadas pasadas.
El rezo del Rosario de la Aurora y la celebración de la Eucaristía, presidida por el obispo de la diócesis, don Ángel Rubio, concluyeron el sábado pasado, fiesta de la Visitación de la Virgen a su prima Santa Isabel, los actos que a lo largo de este mes de mayo se han venido celebrando en el santuario de la Fuencisla. Parroquias, colegios, asociaciones y otros colectivos se han desplazado hasta este lugar significativo para los segovianos con el fin de manifestar su devoción a la que es la patrona de la ciudad. Este año se ha pedido a alguno de los sacerdotes que cumple su boda de oro ministeriales que presidieran estas celebraciones, y así pasaron por el santuario Inocencio Esteban, Esteban Gago, Miguel Ángel Barbado, Balbino Gala y el último día nuestro obispo Ángel Rubio.
Del 29 de mayo al 1 de junio tuvo lugar en nuestra diócesis un nuevo cursillo de cristiandad.
El miércoles, el obispo de la diócesis inauguró la exposición y entregó los premios del quinto concurso Dibujando la Biblia. La muestra, que recoge medio centenar de dibujos realizados por los alumnos de religión de los centros escolares de la provincia, está situada en el claustro del seminario y estará abierta hasta el próximo sábado a las 6 de la tarde.
Ayer dieron inicio las jornadas de apostolado seglar. El Salón de la Casa de Espiritualidad acogió a un centenar de personas que siguieron con atención la mesa redonda en la que se habló en clave testimonial de laicos alegres y comprometidos que no se cansan de hacer el bien. Hasta aquí lo que ha dado de sí la actualidad de la diócesis durante estos días pasados, y estamos al inicio de un nuevo mes. Por eso contamos hoy también con nosotros en nuestros estudios con la presencia de Virgilio Berzal. Buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes.
Él nos va a comentar el lema que desde la programación diocesana se nos ofrece para este mes de junio.
La programación diocesana propone esta frase del Papa Francisco: Caritas es la caricia de la Iglesia a su pueblo. En este mes de junio celebramos el Corpus Christi, día en el que la Iglesia Católica proclama la presencia real de Jesucristo en el Santísimo Sacramento, lo cual tiene una profunda relación con el servicio de la Iglesia al hombre en toda su dimensión. Entre otros cauces de atención a las personas de toda condición, la Iglesia Católica utiliza Cáritas, que como organización caritativa y humanitaria canaliza, distribuye, coordina las aportaciones que recibe y las atenciones que se le demanden a favor de los más necesitados, y así combate la pobreza, la exclusión, la intolerancia, la discriminación, porque a la Iglesia Católica le interesa el hombre en su totalidad. El Papa Francisco nos regaló la frase que encabeza este breve comentario, haciendo ver que Caritas tiene una dimensión de acción social en el sentido más amplio de la palabra y una dimensión mística metida en el corazón mismo de la Iglesia. La Eucaristía tiene que ser fuente de caridad para los hermanos. Nos tiene que lanzar a todos a la práctica de la caridad, porque Jesús nos manda que nos amemos. nos deja su mandamiento nuevo en la última cena, precisamente cuando nos estaba regalando la Eucaristía. Esto quiere decir que la Eucaristía nos une en fraternidad, nos congrega en una misma familia donde tiene que reinar el amor. Recordamos a San Juan Crisóstomo. ¿Quieres honrar el cuerpo de Cristo? No permitas que Él esté desnudo o pase hambre encarnado en tus hermanos los hombres. El Señor, que ha dicho esto es mi cuerpo, ha dicho también, me habéis visto con hambre y no me habéis dado de comer. Y lo que no hagáis con uno de estos pequeños no me lo habéis hecho a mí. El amor fraterno se tiene que hacer realidad entre nosotros en un compromiso de entrega, de dar y darse, de ayuda, de colaboración. Y esta urgencia, Caritas Diocesana, nos espera para ser la caricia de nuestra Iglesia a nuestro pueblo.
Muchas gracias, Virgilio, por este comentario al lema de este mes de junio de la programación diocesana. Y seguimos adelante ahora con nuestro programa. Y llegan hasta el espejo tres personas para hablar de un tema que está relacionado con la editorial que hemos hablado hoy del Espíritu Santo. Porque hemos dicho que la confirmación es cuando recibimos la plenitud del Espíritu Santo, pero no todos lo hacen en la adolescencia. Algunos lo hacen de adultos, y este es el caso de las tres invitadas que tenemos aquí, dos de ellas, a quienes saludamos ahora mismo. Yamaikis Acosta, bienvenida.
Buenas tardes.
Y también damos la bienvenida a Marlene Cruz. Buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes.
Gracias por estar aquí. Conchita, tú vienes también con ellas acompañándoles, ¿es
sí.
Conchita Díez?
Sí, aquí estoy, yo soy su catequista.
Muy bien, bueno, pues vamos a tratar este tema, José María, de la confirmación de adultos, o de la iniciación cristiana de adultos, mejor dicho, porque en el caso de Yamaikis, también ella recibió el bautismo. Tú ya has completado esa iniciación cristiana, puesto que fue en la vigilia pascual cuando recibiste los tres sacramentos de la iniciación, ¿no es verdad? Sí. ¿Qué tal en aquella noche santa, que decimos así en la liturgia de la vigilia?
Bueno, pues muy bien, estuve acompañada por mis familiares, fue una experiencia muy, muy bonita, porque también me acompañó mi catequista Conchi, que ha sido también mi madrina, y gracias a Dios pues he cumplido uno de mis mayores sueños, que era pues ser bautizada y pertenecer activamente a la Iglesia Católica y ser bendecida por el Espíritu.
Me gustaría, bueno, que nos contarais un poco cuál ha sido, bueno, pues vuestro proceso personal, es decir, qué os ha llevado en tu caso, Marlene, a pedir, bueno, pues tú sí que estabas bautizada, ¿verdad?
Sí.
A pedir, bueno, pues el sacramento de la confirmación. ¿Qué es lo que a ti, cuando llegaste a España, te movió a decir, yo me quiero confirmar? ¿Por qué?
Para estar más cerca de Dios, ya que en mi país me era... No lo pude lograr hacer, ¿ves? Y entonces al llegar hasta aquí me ha sido más fácil llegar al proceso ese de
iniciación cristiana. Allí en Cuba sí que recibiste el bautismo.
Sí, el bautismo cuando casi recién nacido, ¿ves?
¿Para eso no tuviste ningún tipo de problema?
No, porque más bien los padres son los que
mueven a ello.
Mueven a que uno llegue al bautismo.
Y aquí, cuando llegaste a España, ¿con quién te encontraste? ¿Qué personas te condujeron hasta la parroquia para que, bueno, pues iniciaras este camino que concluye el domingo, que es cuando vas a recibir el sacramento de la confirmación?
Bueno, me dirigí a la María Inmaculada, entonces ahí ella me inició en ese camino, Maricruz, y después conocí a Conchi, entonces ya Conchi nos mantuvo en todo el trayecto de llegar hasta aquí.
Os ha acompañado hasta el final del trayecto, que es un final, bueno, pues con el que se completa la iniciación cristiana. Aquí en nuestra diócesis tenemos distintos itinerarios, y uno de ellos es precisamente el que va encaminado a atender a los adultos que se encuentran en estas circunstancias, que no eres la única tú, porque me parece que el domingo, en la celebración de por la tarde, la celebración de Pentecostés, el obispo va a impartir el sacramento a una veintena, por lo menos,
sí, 21,
21 adultos de distintas 21. Parroquias de Segovia y de toda la diócesis en esa celebración de la Pascua. José María, es muy distinto recibir un sacramento, sobre todo, bueno, pues esto es de la iniciación cristiana, cuando uno es un adolescente, que cuando uno es adulto. ¿Tendrá sus ventajas y sus inconvenientes? ¿Cómo lo ves tú?
Sí que lo es, y yo creo además que es un campo, este de la iniciación cristiana de adultos, que deberíamos de potenciar mucho más en las parroquias, Quizá, pues hace algunos años, todo el mundo, ¿verdad?, pues desde pequeño se bautizaba, llevaba la confirmación, iba al obispo por el pueblo, pero ahora, digamos que atravesando este, podríamos llamarlo desierto espiritual, ¿verdad?, pues puede haber mucha gente que haya, digamos, estado un poco perdido en ese desierto, y ahora en la época madura, en la época adulta, tenga necesidad de vuelta y de recibir los sacramentos que no pudieron recibirse en su momento, ¿no? ¿Qué tiene de ventaja y de inconvenientes? Hombre, pues habría que preguntarlo más bien al que lo recibe, ¿no? Pero yo creo que el proceso tal y como está encaminado, de hacerlo desde pequeños, es muy positivo, ¿no? En el sentido de que te permite llevar un orden en la recepción de los sacramentos, una continuación, lo recibes en tu parroquia, recibes instrucción en el colegio, etcétera. Pero el de adultos quizá tenga de positivo que es más maduro, que se recibe más de una petición más propia, ¿no? Que desde pequeño, por lo mejor, son los padres lo que te alientan, como han dicho ellas también, ¿no? Y desde maduro, quizá esa libertad individual y eso. Y yo sí pienso, de verdad, que en este momento sería muy importante que desde la diócesis, desde las parroquias, potenciáramos mucho esta iniciación de adultos, cristiana de adultos, ¿verdad? Porque la veo realmente necesaria.
Jamaikis, en tu caso, ¿qué es lo que a ti te movió a pedir, ser bautizada?
Me inspiró a mi llegada aquí, ya que mis padres no me pudieron bautizar cuando yo era pequeña, por motivos que desconozco, pues al llegar aquí me dieron la posibilidad ya a relacionarme con las hermanas de María Inmaculada, y me orientaron un poco a cómo, porque yo les planteé mi deseo de ser bautizada y de recibir los sacramentos. Entonces ellas más o menos me fueron orientando cuáles eran los pasos que debía de seguir y cuál era el camino que debía de seguir. Y entonces ya, como uno tiene cierta madurez, pues podemos decidir qué es lo que uno quiere hacer, qué es lo que uno cree que debe, que es lo más correcto, el camino más correcto. Y entonces, pues, empezamos a coger el curso de la catequesis con Conchi, y eso es lo que más o menos nos ha llevado a seguir en el camino de conocer, de estar más cerca del Señor, de ir enriqueciendo ese espíritu que tenemos, esa fe.
A mí me gustaría preguntaros, dado que entendemos que la inmigración a veces pues tiene muchos problemas, ¿no? Cuando llegas a un país extranjero y bueno, pues en vuestro caso el idioma es el mismo, pero incluso en otros casos que el idioma no es mucho más complicado, ¿no? Pero como al hilo un poco de lo que oíamos también de Cáritas, ¿no? Que la vida de la Iglesia no es solamente, que está muy bien, claro, la recepción de sacramentos y demás, sino os ha abierto también conocer a más gente, entrar en la Iglesia, a tener mejores relaciones con los ciudadanos españoles de aquí, ¿no? Que pueden haberos acompañados de la parroquia, en las misas o en algún lugar. ¿Os ha ayudado también para que vuestra inmigración haya sido un poco más fácil o tengáis algún tipo de ayuda?
Bueno, sí. Nos ha abierto diferentes caminos y diferentes posibilidades. Por ejemplo, las hermanas, al insertarnos en esa comunidad cristiana de la hermana María Inmaculada, pues nos ha abierto un poco el camino, nos ha facilitado. Por ejemplo, hay muchos emigrantes que vienen, que se acercan a ella y ellas le proporcionan alguna vía de trabajo. Nos relacionamos más con la parroquia. Por ejemplo, yo, en mi caso, vamos a la parroquia de San Millán, y entonces allí tenemos una vida más estrecha y más un vínculo más especial con los cristianos que allí están, con todos los otros hermanos, y sí nos hace la vida un poquito más llevadera, a pesar que es muy difícil, porque el inmigrante se separa de todo lo que quiere, de sus familiares, de su creencia, de todo lo más allegado a nosotros, familia, padres, esposos, hijos, y a veces esa distancia pues no es un poco muy, no es muy difícil.
Conchita, tú les has acompañado en este proceso, desde tu punto de vista, es decir, y bueno, personalmente, ¿qué supone para ti, no, acompañar a estas personas, bueno, pues tanto en su integración, como decíamos ahora, en una realidad social distinta, como en ese crecimiento y preparación de la fe?
Sí, mira, yo soy catequista desde hace más de 30 años. Yo soy veterana. He estado siempre con chavales, pero yo llevo 4 años cuando las hermanas de María Inmaculada empezaron a ver las necesidades que tenían estas personas que llegaban allí con ellas, pues no sé, a una mayor formación y tal, se lo dijeron a la parroquia y bueno, yo soy catequista ahora de ellos, llevo, ya te digo, que 4 años. Os voy a decir una confesión. Para mí ha sido una gracia de Dios el permitirme dar catequesis a los adultos, a estas personas. Porque es una experiencia muy enriquecedora, muy profunda, porque estás hablando con personas que saben lo que quieren, que tienen esa necesidad y esa necesidad de estar, de descubrir a Jesucristo más profundamente. Es además, ellas se encuentran mucho más alegres, mucho más serenas, mucho más gozosas cuando ven que están acogidas, que están en la iglesia, que pertenecen a la iglesia, que Jesucristo para ellas no es algo que oyeron, sino algo que están viviendo. Entonces yo solamente puedo decir gracias, Señor, por permitirme ser catequista de adultos.
Y ahora, el después, ¿cómo lo tenéis planteado desde la parroquia?
Pues mira,
una vez que, bueno,
sí,
pues
verás, ahí, luego después hay unos grupos de oración donde ellas se integran, luego después todas las semanas, en esos grupos de oración en el cual ya hay bastantes, porque esta vez somos menos, pero hace 3 años eran 6, el año pasado fueron otras 6, es decir, ya se van desarrollando un grupo en el que todos los viernes se juntan en las hermanas de María Inmaculada, en las religiosas de María Inmaculada, se juntan a la escucha de la palabra de Dios, en fin, pues a estar en oración, a comunicarse. Además es muy enriquecedor, porque como decía muy bien Yamaikis y Marlene, ellos vienen con sus problemas, ellos están aquí, bueno, pues han tenido que dejar su familia, sus costumbres, su cultura, su vida, y tienen que meterse en otro mundo en que, bueno, el que se sientan acogidos y que sepan que verdaderamente Jesucristo nos une a todos, ¿eh?, que son nuestros hermanos y que verdaderamente esta es su casa, esta es su familia, esta es su vida.
Supongo que tenéis, bueno, vuestras ocupaciones y vuestra profesión, cada una de vosotras. Ya, Maikis, tú me comentabas antes que ahora mismo estás en paro, pero sí que allí estudiaste en Cuba y...
Sí, en Cuba estudié ingeniería hidráulica e hice un máster en riego y drenaje, pero como sabemos, para revalidar esos títulos aquí hay que tener paciencia y hay que buscar infinidad de documentos que hay que traer de allí, hay que traerlos para acá, hay que lleva un proceso para revalidarlo, pues de un tiempo, y así estamos a ver si Dios quiere y se puede lograr revalidar.
Pues mucha suerte con eso. Tú, Marlene, estás trabajando.
Bueno, estoy esperando, ¿ve?
También
sí,
la oportunidad. Bueno, pues que también tengas mucha suerte en esa búsqueda de trabajo, que sabemos que, bueno, pues la cosa no está siendo fácil. Y a ti también, bueno, pues Conchita, gracias por habernos traído esta experiencia. A las dos, bueno, pues muchas gracias también por vuestro testimonio. A ti, Marlene, te veremos el próximo domingo en la catedral por la tarde de la parroquia de San José, donde yo estoy. También hay dos chavales que van a recibir el sacramento de la confirmación, ya adultos. Y bueno, tú ya, Maikis, nos acompañarás, pero ya, bueno, pues tú ya lo tienes todo hecho.
Y es veterana casi.
Muy bien, pues bueno, muchas gracias a todas por venir y por acompañarnos. Vamos ahora nosotros a seguir con nuestro programa y es el momento de dar paso a las palabras de nuestro obispo Ángel Rubio, que dedica su carta pastoral de esta semana a la fiesta de Pentecostés.
El Espíritu Santo es el verdadero protagonista de la solemnidad de Pentecostés que celebraremos el próximo domingo. Su presencia y acción sobre cada uno de nosotros es decisiva para la vida de la Iglesia. Jesús había prometido a sus discípulos la venida del Espíritu Santo y en Pentecostés se cumple su promesa. A partir de ese momento ya nada fue como antes. Aquellos que habían acompañado a Jesús se convierten a partir desde entonces en verdaderos apóstoles, audaces testigos de la palabra y de la resurrección de Jesús. Esta misión de ser testigos del Evangelio en el mundo, confiada por el Señor a todos los bautizados, incumbe de modo especial a los fieles laicos. Ellos viven en el corazón del mundo, es decir, están implicados en todas y cada una de las actividades del mundo y en las condiciones ordinarias de la vida familiar y social. Ahí es donde Dios les llama, les manifiesta su designio y les comunica la particular vocación de buscar el reino de Dios, tratando las realidades temporales y ordenándolas según Dios. Los cristianos que quieren seguir a Cristo como único Señor de sus vidas deben tomar conciencia de que, con su presencia y actuación en la vida pública, hacen presente a la Iglesia en el mundo y colaboran eficazmente en su compromiso evangélico a la animación y transformación de la sociedad según el espíritu del Evangelio, puesto que la fe que profesan no es algo privado, sino que es algo constitutivo y esencialmente público, y por consiguiente tiene implicaciones políticas. Es el Espíritu Santo el que actúa en la misión de la Iglesia, descubriéndole campos nuevos de acción, tareas nuevas, e impulsándola a tomar iniciativas nuevas, fecundando siempre su acción.
Saludamos ahora a Rosa Contreras, ella es seglar, aparte de ser ahora la presidenta de Manos Unidas, también es miembro del Movimiento Familiar Cristiano. Buenas tardes, Rosa.
Buenas tardes.
Gracias por acudir a nuestra llamada. Tenéis preparado desde el Movimiento Familiar Cristiano un encuentro para este sábado, pero antes de contarnos en qué va a consistir, ¿qué es el Movimiento Familiar Cristiano?
Pues el Movimiento Familiar Cristiano es una asociación de fieles católicos, laicos, en general matrimonios, aunque hay algunas personas también viudas que antes pues han estado casadas y siguen siendo familia. Somos todos familias que nos reunimos pues sobre todo para tener una formación cristiana y dar nuestro testimonio al resto de otras familias que lo necesiten y que no lo necesiten, con los que compartir y convivir nuestra fe.
Este sábado tenéis preparado aquí en Segovia un encuentro. ¿De qué zona y en qué va a consistir?
Sí, nos reunimos la zona noroeste, que lo componen Santander, Valladolid, León, Burgos y Segovia. Y aproximadamente nos encontraremos como unas 80 o 90 personas. Nos queda alguna por confirmar, pero bueno, alrededor de 80. Nos reuniremos en el Santuario de la Virgen de la Fuencisla y después de un pequeño ágape de bienvenida que tardará un poquito, pues nos reunimos en la... a tener la Eucaristía en San Juan de la Cruz, en torno al santo, porque el santuario de la Virgen de la Fuencisla, nuestra patrona, está ocupado porque hay una boda. Entonces tendremos la Eucaristía y después de la Eucaristía tendremos un paseíto por los alrededores de la Fuencisla, cantaremos una salve a la Virgen si nos da de sí el tiempo y el espacio, y nos reuniremos a comer en Valverde.
Es un encuentro sobre todo festivo para cerrar el curso, ¿verdad?
Es un encuentro festivo en la que vamos a disfrutar un poquito de los proyectos que hemos tenido durante el año y bueno, pues vamos a compartir la alegría de haber terminado el curso y de poder estar juntos pues compartiendo esos ratos de alegría y sobre todo de fe.
Bueno, pues muchas gracias, Rosa, por habernos traído hasta estos micrófonos esa experiencia del Movimiento Familiar Cristiano y también el encuentro que vais a tener mañana.
A vosotros, muchas gracias.
Y como cada día, cerramos el espejo de la Iglesia en Segovia con la agenda diocesana.
Esta tarde, dentro de las jornadas del apostolado seglar, la Casa de Espiritualidad acoge a las 7:30 de la tarde una charla coloquio con el tema El mundo necesita laicos alegres en actitud de salida.
Mañana sábado se reúne en Segovia un grupo de 80 miembros del Movimiento de Vida, del Movimiento Familiar Cristiano, como hemos escuchado. El encuentro dará inicio con una Eucaristía que se celebrará a las 12 del mediodía en el Sepulcro de San Juan de la Cruz.
También el sábado se celebrará en la Santa Iglesia Catedral la Gran Vigilia de Pentecostés. Dará inicio a las 10 de la noche y estará presidida por nuestro obispo don Ángel Rubio.
El domingo es la solemnidad de Pentecostés. A las 6 de la tarde en la catedral, el obispo de la diócesis, Ángel Rubio, impartirá el sacramento de la confirmación a una veintena de adultos.
También el domingo, a las 7 de la tarde, en el convento de San Vicente el Real, tendrá lugar la oración misionera mensual.
Hemos llegado al final del Espejo de la Iglesia en Segovia, uno de los programas elaborados por el Secretariado de Comunicación Social del Obispado. Gracias por habernos acompañado y esperamos contar contigo la próxima semana. Te dejamos con Ángel Espósito y Mediodía Cope. Paz y bien.